correo de la UMED, que te habría llegado, y si no lo puedes pedir, un archivo sobre cómo funciona esto. Entonces, está metido en el aula VIP. Entonces yo lo coloco de tal manera que es fácil localizarlo. Entonces, si no lo tienes, lo pides, es un archivo, será, yo qué sé, será como tipo esto, así. Y te explica, para llegar aquí, tal, tal, tal. Y...
Sí, lo decía porque me aparecían otros, docentes, o sea, pues solamente un docente de esta asignatura, pero de otro lugar.
¿Ah, sí? ¿Quién ha sido? No. Hay que decirle a Sergio, esto es una afrenta, ¿eh?
Vale, sí.
¿Y de Pamplona no sale?
No. Yo no me he metido estos días, ¿eh? Pero antes
salía. Qué raro, pues hay que decirle a Sergio, porque sí que aquí he visto que han entrado, ¿eh? O sea, me refiero que, ¿ves cuánta gente entra? Es que pregúntale a Sergio, pero, por ejemplo, he visto que la sesión de la semana pasada la han visto 40. Entonces, alguien está entrando, sí. Y el mismo, y o sea, aquí está, bueno, es broma. Ya lo hace el de Baleares, no la me digas nada.
Es que cuando vas por Google, te aparece Baleares.
Y, o sea, esto yo creo que la gente accede fácil, ¿eh? Porque atiende una barra de fuera, o sea, que no, ¿sabes? No tiene que haber problema. Hoy lo que sí he visto es que no se ha comentado nadie. Entonces, digo, ay, porque la semana pasada... La semana pasada teníamos 2 o 3 conectados durante la clase. ¿Sí? Pues, yo, sí. O sea, donde pone chat, usuarios, tapas de usuarios, quién está conectado, y chat es para que te hagan preguntas. Entonces tú, por eso ahí me doy cuenta que alguien tiene una pregunta y la contesta. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces cualquier cosa que os llame la atención, bueno, pues mira, esto sigue siendo igual. Este subrayado no es mío. De verdad, es un pesadez. Dice, bueno, concepto de psicología de diferencias individuales mejor que psicología diferencial. ¿Está ahí? Sí. Otra cosa que tiene, perdón, ¿veis que hago así? Porque el blog no coincide, va un poco adelantado el de ahí. El de abajo va un poco adelantado. El siglo XX se ha ido definiendo campo de estudio. Entonces, objetivos principales, descripción, predicción, explicación del comportamiento desde el enfoque diferencial. Recordar que no buscamos medidas de tendencia central, sino diferencia. Dice, investigación actual en comprensión y explicación de diferencias individuales y, en este capítulo, aspectos conceptuales fundamentales al definir el estudio de las diferencias individuales. O sea, aspectos conceptuales fundamentales. Dicen, objeto y objetivos de la psicología de las diferencias individuales. Descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual. La variabilidad. Frente a encontrar lo que es común. Aquí es la diferencia. Entre sujetos, entre dentro de cada sujeto y entre grupos. Yo no me porto igual o me comporto igual, pero no toca la mente. Otra cosa es que hay un estilo en general, ¿no? Pero igual la conducta es distinta en un sitio que no. Otra vez que digas mi estilo, es eso. A eso se refiere la variabilidad intraindividual. Entonces, entre dos fases, descripción y explicación, descripción, eso, describir diferencias, organizar la información, explicación de las dimensiones, naturaleza, cómo funcionan y procesos que comparten. Y dice, hay que tener en cuenta el origen de las diferencias. Va a repetir a lo largo del libro la visión de Eysenck de la personalidad. Y va a dar mucho peso al sistema nervioso autonómico y central. Y va a decir que tiene un componente de temperamento, o sea, que hemos nacido con él. El origen es biológico-genético. En Eysenck, ¿eh? La dimensión temporal a lo largo de la cual se originan, cómo se... O sea, cómo van apareciendo esas diferencias, igual también tienen que ver con experiencias que vamos teniendo, diferenciales también, ¿no? Y luego, características de la persona de la situación, la interacción. O sea, en esta primera sección está hablando todo el rato de rasgos, pero en la segunda se habla mucho más de procesos, cómo la persona, según sus características, evalúa la situación y entonces decide cómo actuar, ¿no? Entonces, ante una misma situación, hay quien hace una broma, quien, ¿vale? que esas rayas, ¿no? Y luego ves que la diapositiva, la es de variabilidad entre individuos o diferencias interindividuales. Tradicionalmente se hacían estudios transversales. Es decir, ¿qué significa esto? Vamos a... Claro, eso, por ejemplo, se ve mucho al estudiar la edad. Diferencias por edad. Y dices, bueno, vamos a ver diferencias en intereses entre la gente de 20, 30, 40, 50. Haces en un momento una evaluación. Pero claro, un estudio longitudinal te dice, sí, pero espera, que los intereses o las características de esta persona no se deben a que únicamente a la edad, es que probablemente han tenido acontecimientos vitales que han favorecido que haya un tipo de interés u otro. Entonces, para ver exactamente si la edad es la causa o favorece que haya un tipo de interés en otro, hay que hacer un estudio longitudinal. ¿Vale? En los transversales, en este momento, oye, vas a una escala de personalidad, ¿cómo serían las categorías de personalidad según edades o según zonas de Pamplona? ¿Vale? Y en variabilidad individual o intraindividual. Estudio del individuo en su estructura, organización, dinámica y cambios intraindividuales a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Pues, ¿hasta qué punto yo me cambia los intereses, me cambia la personalidad a lo largo del tiempo? ¿Hasta qué punto qué pasa con mis funciones intelectuales? Igual se diversifican, en el sentido con el desarrollo, unas funciones más generales luego ya se identifican más específicas. ¿Qué sucede? Es decir, hay gente que te dice, yo era mucho más radical de joven. Hay que te dice, mira, con el paso de los años me he vuelto mucho más radical y ahora digo lo que pienso y me da igual. Entonces, ha habido un cambio en algunas características de personalidad, ¿no? O ya era más lanzado o arriesgaba más, según en qué momento fuera. Luego dice variabilidad entre grupos y diferencias entre grupos de personas. Que pueden ser organizados por sexo, por edad o por alguna variable. ¿Vale? A veces, diferencias por inteligencia, a veces de joder. Hay personas que si fueran menos inteligentes, probablemente sufrirían menos. Es decir, tienes una persona con un capacidad intelectual justa, una, pues mira, te ofrecemos una vida donde tengas una actividad que tú dominas, que te va a dar un dinero y nada, unas horas. Uy, feliz. Aquí una persona que dice, joder, es que es súper inteligente. Entonces, muy crítica, además tiene una motivación, una logro muy alta. Entonces, rumia mucho lo que hace. Entonces, sabía poco. Digo, entonces en un caso sería una, probablemente una diferencia de inteligencia que probablemente va unida a que mayor inteligencia en esas, ante esas circunstancias de vida o situación favorece que haya menos felicidad. ¿Entendéis? Tal vez dijo, ojalá de fuera menos inteligente y le daría menos vueltas al coco. ¿Vale? Sí. ¿Se entienden? Opa. Claro, fuentes de variabilidad humana. Si vamos a un conductista radical, ¿qué nos diría? Todo se ha aprendido. Y ya está. Y además hemos aprendido ante una situación, actuar de una manera. Es eso. Si vamos a un psicoanalista, todo depende de los primeros años de vida del niño. Entonces, variabilidad psicológica se refiere a diferencias en las manifestaciones del comportamiento humano. Rasgos, unidad de estudio y la manifestación a procesos. ¿Qué significa esto? ¿Ves que está avanza por el para atrás? Es un poco lo que os decía, que están estudiando en las primeras lecciones la estructura y en las siguientes las normas de los procesos que hay a la hora de cómo yo, ante una situación, cómo la interpreto y cómo decido actuar. ¿Vale? Y luego, variabilidad biológica dice, porcentaje de la varianza fenotípica de la conducta explicada por diferencias en mutación genética. Tenemos toda una lección sobre esto. O sea, ¿qué porcentaje es genético en algunas de nuestras conductas, ¿no? Por ejemplo, en la personalidad general o, si bajamos a más concretas, a factores de la personalidad más pequeños, más concretos. Entonces, al principio se decía, la diferencia era por mutación genética, Darwin de recordar que decía la diferente evolución de las especies hace que, y posteriormente, ahí decía, no es tanto, bueno, o sea, es que la modalidad de una especie que se adapte mejor al medio sobrevive, las demás desaparecen. Todo es genético. Cuando hay Lamarck, va a decir que hay cierta influencia del aprendizaje de la persona en él y la generación siguiente. Lo que se llama la epigenética. ¿Bien? Y si actualmente hay, o sea, Comtismo decía que todo eso nada, que todo se aprendió y punto. Y una crítica que se hace, veíamos en historia de conductismo y edad, que joder, que sí, que tú enseñas a una persona, a un animal, a actuar de una manera, aprende una conducta, lo que sucede con el tiempo, que puede, si eso no se mantiene mucho el aprendizaje, puede acumular su conducta más, digamos, por genética, ¿no? Por instintual. Actualmente, interaccionismo de la genética cuantitativa y de la conducta da una base. ¿Cuánto de mi conducta es genético y cuánto es explica por genética y cuánto se explica por lo que he aprendido? A eso se refiere. Entonces, claro, en el nivel de capacidad intelectual, ¿cuánto es genético, cuánto es aprendido? Si bajamos a aptitudes específicas, ¿cuánto hay una base genética? ¿No? En la personalidad, ¿cuánto hay? Para entender una parte que sea más de temperamento, que tenga más una base genética, y otra que sea más de experiencia. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entienden? Dice, los genes dan un rango de posibilidad en las reacciones que el ambiente provoca en el individuo. Bueno, yo creo que Putin, por ejemplo, tiene una base genética de que su sistema nervioso autonómico da la impresión de que no es muy lábil y no reacciona mucho. ¿No? Van a cargar, que se carguen a las espías y se muta, ¿no? Digo, en cambio una persona que sea el otro extremo, que sea muy sensible, pues probablemente ante situaciones de carga de decisión, carga de riesgo, se lo va a pasar mal. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Hay que conocer en qué proporción la variabilidad de individuos en un atributo pues es explicada por variación genética y cuánto por el ambiente. ¿De acuerdo? En esta gente conducta antisocial, que roban, que pegan, ¿cuánto se ha aprendido y cuánto también hay una base de insensibilidad? Es decir, que, oye, cojo una casa, entro una señora mayor, está dormida, tiene un señor, le meto una somanta para robarle todo. Y, ¿cuánto hay de que no me crea malestar? ¿Eh?
Perdona, el interaccionismo, es decir, la fusión, entre comillas, pues considerar ambas variables, ¿no? Tanto la ambiental,
claro,
como la variable.
Claro, eso es. Sí, pero también lo que está queriendo decir que en la primera lección es hablar como de estructuras de personalidad. No, en este caso sí, en este caso, ¿cuánto hay de genético cuanto de aprendido? Y por otro, lo que está diciendo es también que en las lecciones de esta asignatura va a haber ver estructuras o centrarse más en procesos, que significa que es cómo la persona desde sus características interpreta la situación y decide actuar. ¿Vale? Aquí. Bueno. Dice, estudio de los fundamentos biológicos del comportamiento humano diferencial basados en estructuras regidas por el sistema nervioso y otros, es decir, por ejemplo, el modelo de eficiencia neural, para que lo veremos más adelante, viene a decir que, mira, ¿qué diferencias hay en inteligencia? O sea, las diferencias en inteligencia, mejor dicho, ¿qué correlato tiene en el cerebro? ¿Qué diferencias? La persona más inteligente, su cerebro, ¿cómo funciona? ¿Pasa la información más rápido o qué sucede ahí? Entonces, el modelo de eficiencia neural que veremos más adelante dice que la transmisión del cerebro, la transmisión de la información en el cerebro, a veces hay que hacer, hasta que pasa, varios intentos, ¿no? Entonces, que digamos que las personas más inteligentes, esto, la transmisión se hace con menos intentos. O sea, pasa más rápido y el cerebro funciona mejor. ¿A eso se refiere? ¿Vale? Y en personalidad es en lo que dice es el tema de El neuroticismo en esta versión dice que tiene que ver con el sistema nervioso central y el autonómico. En la esta versión se refiere que hay personas que requieren más estimulación para tener un nivel de activación y otras personas que requieren menos. Variabilidad situacional y cultural. A partir del interaccionismo, lo importante no son los rasgos, es decir, la predisposición, sino la significación para el sujeto. ¿Cómo? ¿Vale? Claro, porque la visión clásica es un extravertido, que es alguien que hace conducta extravertida. Bueno, pero eso, ¿qué explicaciones, no? Entonces, una visión posterior es, bueno, ¿cómo explico yo? O sea, pues lo explico ante una situación, ¿cómo la interpreto? Y, por ejemplo, ahí veremos en personalidad elementos más, o sea, de personalidad menos generales, o sea, constructos menos amplios, como por ejemplo sería el estilo de atribución. El estilo de atribución es, joder, ¿cómo yo valoro de qué depende que las cosas vayan bien o vayan mal? Yo tenía un conocido que jugaba pelota, madre mía, pero horroroso. Pero ¿qué tal? Ah, justo. Pues, esta vez no le he dado. Sí, pero no, es que la pelota está vieja. La siguiente, no, el aire. La vez siguiente, el frontón. Pero no, yo joven, ¿eh? Todo lo negativo lo atribuía a algo externo a él, por lo tanto, no sufría. Y encima, seguía jugando. En cambio, tienes otro que dice, su atribución es, joder, como no juegue bien, es mi culpa. Como falle una vez, es mi culpa. Y además, es porque me falla a mí algo grave. Y además, me preocupa mucho lo que piensan los demás de mí. Al primer fallo, se va del partido. ¿Vale? Luego está la variabilidad situacional y cultural. Que a partir del interaccionismo, lo importante no son los atributos físicos de la situación, sino su significación para el sujeto. Entonces hay distinción de variables contextuales, estímulos, y objetos concretos, situación, totalidad que integra los componentes y ambiente, agrupa variables de situación. ¿Eh? Y luego te habla también de conceptos, ¿no? Ecología, sería el elemento físico, conductual, el conductismo radical, valor estimular, y psicológica, social, los roles, ¿no? ¿Qué significa el rol? Pues que a veces, según qué rol esté adoptando, yo actúo de una manera u otra. Antes veíamos el rol de enfermo, ¿te acuerdas? Hemos dicho que igual una persona con una enfermedad crónica, pues puede adoptar un rol de enfermo y es aumentar mucho las quejas, aumentar mucho la dependencia, dejar de pelear y ser menos autónomo de lo que podría ser. ¿Ya? Ahí hay elementos, ¿verdad?, del tema del rol de enfermo. O encima también hemos dicho de las conductas de dolor. Es decir, que a veces cuando uno tiene dolor, el tema de el número de quejas, la intensidad de las quejas, y las cosas que yo dejo de hacer o no, dependen un poco de decisiones que tiene la persona, ¿no? Y ahí entran constructos, como ante la misma enfermedad uno reacciona de otro o de otra, entran constructos que son dentro de la personalidad de menor generalidad, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Sería psicología diferencial ante la enfermedad. O tenemos visto antes psicología diferencial de cómo la personalidad influye en la aparición de problemas cardiovasculares. ¿Vale? Hemos estado antes una hora juntos, ¿verdad? Sí. Si dos maneras de abordar el análisis de las situaciones, una elaboración de la política de las taxonomías situacionales. Que esto es un poco de metodología. ¿Cómo quiere decir esto? Pues que si yo quiero ver cómo reaccionan las personas en distintas situaciones, puedo hacer un listado de posibles situaciones donde puede estar la persona y además describirlo de manera objetivo. ¿Sí? Y actualmente se mira más lo que estábamos hablando, cómo la persona valora la situación. Pero puedo decir, ver distintas situaciones en las cuales las personas pueden estar y a partir de ahí estudiar cómo su comportamiento en cada una de ellas y qué diferencias hay. Pues taxonomía es estudiar, organizar, describir y organizar las distintas situaciones. ¿Sí? O dice, caracterización de los conceptos concretos donde se produce la conducta, dice, el sistema ecológico en el que está inmersa la persona. Dice, hay intentos de articular la faceta objetiva y subjetiva de los contextos. Objetiva sería distintas situaciones, que cuánta gente hay, qué características tienen la objetiva. Y la subjetiva es cómo yo percibo. Es decir, veremos en evaluación cómo hay distintas situaciones que uno lo puede percibir como el lugar más ideal para él, ¿no? Una persona que sea extrovertida, al empezar en un trabajo nuevo, lo puede ver como, joder, te toca la lotería. ¿Por qué? Porque es una nueva oportunidad para intentar cosas. Una persona que sea súper rígida, al empezar un trabajo nuevo puede ser difícil. ¿Por qué? Porque tengo que andar controlando todo. ¿Vale? ¿Me explico? Sí, estudios transculturales en el estudio de la diversidad psicológica. Berry estudia la influencia de la cultura en el desarrollo de procesos psicológicos. Es decir, un japonés aquí resulta tímido, ¿no? Y un español en Latinoamérica resulta un poco brusco. ¿Me explico? Aquí nos toca como, lo vemos como medio. Un español medio en Japón, joder, siempre he oído no toquéis, ¿no? ¿Me explico? O sea, como que ahí puede ser como extrovertido. O sea, diferencias culturales pueden favorecer que haya diferencias en rasgos de conducta, ¿no? ¿Verdad? Hace una visión comprensiva de las fuentes de violencia. El modelo teórico de psicología diferencial asume complejidad en descripción y explicación de la conducta. Es necesario contar con marcos teóricos complejos. Teoría general de sistemas y de procesos de información. Recordar, teoría general de sistemas se refiere, por ejemplo, que veíamos, que en lugar de ver la conducta como un elemento aislado, tú vas viendo distintos componentes que están influyendo. Por ejemplo, si tengo en cuenta a la persona estudio como un conjunto de sistemas. Su personalidad, su inteligencia, su físico. O eso, por ejemplo, veréis mucho en psicoterapia, de psicoterapia sistémica, que está diciendo que a la hora de ver los elementos de... que una patología hay que ver los diferentes elementos que la integran. Es decir, la anorexia. Entonces, bueno, hay que estudiar la anorexia en el ámbito de la familia, por supuesto que esa conducta se explica entendiendo cómo reaccionan los distintos componentes hacia esa chica, que puede esa conducta favorecer la aparición o el mantenimiento de la anorexia. Entonces, a la hora de estudiar el ser humano, pues igual hay que estudiar que la conducta del ser humano tiene influencias del sistema más orgánico, más de inteligencia, más de personalidad. ¿Y en qué sistema se mueve? Lo que se ha intentado es que hace la interacción de factores genéticos y ambientales con manifestaciones intelectuales. Dice, constructos relevantes en la investigación sobre diferencias individuales. Entonces, va a hablar sobre todo de inteligencia y personalidad. Dice, inteligencia, nunca acuerdo universal en definición. Veremos, por ejemplo, lo que vamos a ver en otras asignaturas, que hay quien entiende que es un factor general, hay quien entiende que no, hay quien entiende que hay distintos niveles de complejidad en los factores de inteligencia, hay quien entiende que no. Dice, inteligencia, nunca acuerdo universal, eso es. No hay acuerdo en ella, en especial en la existencia de una capacidad mental única. Pues ahí irá al análisis factorial y dirá, según qué rotación tomes, puedes ir llegando hasta un factor general. Y por otro lado dice, nuevas alternativas, Gardner, al estudio de la inteligencia, no solo en la estructura, sino en las acciones, ya aprender, plantear y resolver problemas, ¿vale? Es decir, no solo estudiar la estructura de qué factores tiene la inteligencia, dónde se me coloca el sujeto, sino también de qué actividades hace, qué hace esa inteligencia, cómo dos personas llegan al mismo resultado ante una situación. ¿Vale? ¿Eso significa que han actuado igual? No. ¿Hay diferencias entre ellos? Sí. ¿Por qué? Porque uno ha sido pim pam con dos datos y otro ha analizado todo, ha tenido distintas posibilidades y ha elegido una. Sin embargo, el resultado es el mismo, pero hay diferencias en qué proceso han llevado. ¿Entendéis? Entonces, más que qué salió al final, estoy estudiando los procesos que ha habido en esa conducta intelectual. ¿Vale? Entonces, bueno, eso dice, evolución del estudio de la inteligencia, ¿os acordáis que vimos clasificación de sujetos para los que pudieran necesitar un entrenamiento o para clasificarlos para ofrecerles el trabajo que fuera más adecuado? ¿Os acordáis? principales dimensiones de la, o sea, al principio era clasificar. Luego, y se acuerdan que hablamos del coeficiente intelectual, etcétera. Luego, principales dimensiones de la inteligencia, estudiar si hay una dimensión general, de su tipo, es todo eso. Interés en procesos, es un poco lo que estaba contando ahora. ¿Qué paso soy yo a la hora de resolver un problema? Y luego, interés en variables fuera del elemento cognitivo. Cada vez se habla más de la integración de inteligencia y personalidad, por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿no? El papel de la motivación al logro, por ejemplo. Hay personas que tienen muy elevada y hay personas que no. ¿Cómo todo eso influye en cómo la persona actúa? ¿Vale? Opa. Va adelantando cosas, ¿veis? La inteligencia en principio parece ser como un elemento suelto.
¿Cómo se miden los procesos internos? Sí que se manifiestan.
El resultado, pero también te puede plasmar o te puede contar cómo lo ha resuelto, o incluso, o sea, te puede escribir qué pasos has dado. Entonces, ante un problema, ¿usted qué pasos ha dado? Pues mira, es como, mira, un examen de problemas, ¿no? Y bueno, no, todo no está bien, pero el planteamiento está bien. ¿Por qué? Porque tú has escrito qué pasos has dado. Pero la psicología diferencial clásica era, inicialmente era, es decir, nivel de inteligencia alto, medio, bajo. La siguiente era ver qué estructura tiene la inteligencia y cómo se diferenciaban los objetos en ella. A ver, tratando con otras. Y la siguiente era entrar más en procesos, ¿no? A ver, ¿vale? Es clave, ¿eh? Porque a veces lo que va a haber, por ejemplo, de integración de inteligencia y personalidad, va a hablar de conceptos o conceptos que son claves en la vida profesional, la inteligencia emocional, ¿no? En la empresa, ¿no? Eso es fundamental. ¿Vale? Porque personalidad dice ausencia de consenso. Dice, entonces va a hablar de teoría factorialista, que es un poco lo que hemos visto. Esto también lo decía la autoridad, crítica al rasgo. ¿Os acordáis que decíamos crisis y cambio? Crítica al rasgo y luego estudio de enfoque interaccionista. Por ejemplo, como lo que veíamos el otro día del estudio de cómo la persona en una situación como la interpreta. ¿Estáis diciendo eso? Dice, el enfoque diferencialista se ha acogido al modelo de personalidad de rasgos. Dice, los patrones de personalidad tienen la función de adaptación del individuo al medio y muestran su forma habitual de afrontar situaciones. Alport dice, es una organización dinámica intraindividual de aquellos sistemas que determinan su ajuste único al ambiente. Alguien dice, la personalidad es una suma de patrones que se origina por la interacción, fijaros, de la inteligencia, el carácter, el temperamento y la construcción. O sea, las partes innatas, por un lado, y por otro está metiendo en la inteligencia. O sea, fijaros que a veces, cuando se quiere decir que algo es como innato, o sea, o que es una tendencia innata, se habla de temperamento. Dice, aquellas diferencias individuales de carácter constitucional que se manifiestan en procesos de reactividad fisiológica y la autorregulación de dicha reactividad. Tú tienes niños, pues desde pequeño no paraba quieto. Y este no, desde pequeño se nos quedaba parado. Este desde pequeño, es así, faltaba. En cambio, esta vez así y se inmutaba. Desde pequeño le poníamos a jugar y enseñábamos a dejarlo a jugar con otros. Desde pequeño vas a jugar. No nos acercaba ni de bobo. Eso es temperamento. ¿Entendéis? Tiene origen genético y base biológica. Y se ve desde pequeño las diferencias, ¿no? ¿Sí? Muy vinculado a emociones. ¿Entendéis? Carácter conjunto de costumbres, sentimientos, ideales, valores que hace predecible y estable la conducta. Diferencia con valores. Además de componentes cognitivos y afectivos, hay acciones. y diferencia con temperamento está en función de los valores de cada sociedad, su entorno educativo y cómo se transmiten los valores. ¿Vale? Temperamento es más como una predisposición. El cuerpo te hace con esa predisposición. Mientras que el carácter es más como aprendido y depende un poco también, pues, el carácter de la montaña es lo que se llama. Aquí en Navarra se dice, el carácter de la montaña afecta a la ribera. Más abierto de la ribera, más... ¿No? ¿Verdad? Yo creo que eso es... Hay un condicionante de más luz, hay un condicionante también de el tipo de economía que hay, que igual son cultivos más cercanos. Y por otro lado, esos más valores distintos, ¿no? ¿Verdad? A veces hablas con extranjeros y te dicen, oye, pero entonces la crisis pegó más fuerte en el norte de España. Digo, no, pegó más fuerte en el sur. Lo que pasa es que lo llevan de otra manera. ¿Qué significa esto? Pues porque aunque les vaya mal, no por eso dejan de disfrutar del sol y de... Es que vamos ahí, les vemos en terrazas cantando, bailando, ya, pero es más su carácter, ¿no? Luego la protección va por dentro, obviamente, ¿no? Pero claro, pues aquí conozco mucha gente que se ha quedado en el paro y no lo ha dicho. ¿Me explico? Es que con estos integradores dice tendencia a integrar inteligencia y personalidad. Se habla mucho de la inteligencia emocional, lo que os decía, en el mundo laboral, ¿eh? Saber entender bien las situaciones sociales, cómo está el otro, entonces a partir de ahí regular tu conducta, ¿sabes? Para una persona que dirige, para un, esto es fundamental. En términos de estilos cognitivos y controles cognitivos. El estilo cognitivo es más pequeño, ¿entendéis? Menos general que una personalidad, y por tanto es como un estilo. Si te fijas, está entre inteligencia personal, cómo habitualmente maneja sus capacidades cognitivas. Hay gente que hasta que no tiene toda la información y analiza despacio, en cambio hay gente que enseguida pim pam da metas ideas. Con esto me sitúo, me manejo y luego ya añadiré. Es decir, no es observable, integran aspectos cognitivos y no cognitivos, explican diferencias en actividad mental, si hacen las funciones psicológicas y situaciones. ¿Vale? Una persona que es muy analítica. Vale, si pensara menos. Como os decía, hay gente que si le diera menos vueltas a la cabeza sería más feliz. ¿Verdad? ¿No? Por otro lado, no es que me dedico a la investigación. Fantástico. ¿Por qué? Porque es que analizar todo también encuentras dónde está, por dónde meterla, ¿no? Por aquí hay que avanzar. La creatividad está entre inteligencia y personalidad. Una persona creativa tiene que tener una capacidad intelectual que le permita combinar elementos y probar nuevas alternativas, pero tener una personalidad que es que eso le guste, ¿no? O sea, hay gente que lo que más le gusta es no cambiar. Una persona creativa, pues, tiene que intentar cosas, ¿no? Entonces, eso sí que es importante a la hora de estar combinando inteligencia que te permite crear alternativas y personalidad que te permite ese deseo, o tienes ese deseo de probarlas, ¿eh? Bueno. Dice, psicólogos interesados en el proceso de generar creatividad y en describir un sujeto creativo. La inteligencia social y estilos de pensamiento, ¿no? Un poco también en esa línea, ¿no? Útiles para comprender y predecir conductas socialmente relevantes, ¿no? ¿Vale? Pero esta persona es inteligente, sí. Pero, joder, es lenta. ¿Qué le pasa? Pues quiere tener todo tan analizado, tan controlado, que eso hace que vaya más lento, ¿eh? ¿Vale? Luego, unidades fundamentales de análisis de bajo dos vertientes, estructural y procesual. Estructural se refiere a análisis factorial, qué factores hay, procesual, qué procesos hay. Entonces, el rasgo. Unidad de medida de diferencias desde perspectiva descriptiva y estructural. En personalidad veremos en ASEM introversión, extroversión. En los cinco grandes veremos cinco grandes rasgos de personalidad. Dentro como si fueran los cinco grandes pilares de un edificio. Las características, dice, son subyacentes, o sea, viendo lo que decíamos muchas veces, cuando es factorial de cómo correlacionan conductas, aparecen. Es una disposición general. Puede ser desde un rasgo muy general, que hablaremos de los tipos, a rasgos más pequeños, es decir, que igual cuando hablamos de locus de control, por ejemplo, de estudio atribucional, son rasgos menos generales. Frente a la extraversión, la introversión, la apertura de la experiencia, que son como muy generales. Regularidad, dice, estabilidad temporal y transitacional. Al generar un rasgo se tiende, o sea, es un tipo de conducta, un estilo de conducta que se mantiene. Dimensional, predimensiones cuantitativas y naturaleza y origen para una entidad biofísica con origen genético y con otros biofísicos, para otros con estudio hipotético conceptual. ¿Vale? Sí. Luego dice, evaluación de rasgos autoinformes, cuestionarios y observación. ¿Qué significa esto? Pues que igual tenemos escalas que te miden locus de control. Entonces te preguntan, ¿eh, usted ante las dificultades cree que, usted, que vaya bien o vaya mal depende de usted? ¿O cree que vayan mal o que vayan bien? Y te ponen ejemplos de quién dependía. ¿Usted esto que pasó a quién lo atribuiría? Locus de control se refiere hasta qué punto yo entiendo que vaya bien algo depende de mi conducta, que vaya mal algo depende de mi conducta, o de mí. Y además depende de qué es en ese momento o habitualmente depende de mí. Si yo creo que mi situación económica depende de la suerte, si creo que mi situación económica depende de mí, cuanto más crea que depende de mí, más me esforzaré en hacer cambios, ¿no? A eso se refiere. Y en metodología básica, correlacional, multivariedad, análisis factorial, que vamos a ver hasta en la sopa. ¿Vale? Y carácter estructural y jerárquico de los rasgos se refiere a primer, segundo orden de análisis factorial. ¿Vale? Si no tienen valor explicativo, es en la personalidad. ¿Qué significa no tener valor explicativo? Pues que lo que decíamos, un rasgo es cómo se agrupan conductas. Es decir, yo veo conductas de que presentan los seres humanos y las evalúo, tipos de conducta, y las evalúo en, por ejemplo, en mil personas. Y veo cómo correlacionan entre ellas. Y esa correlación, ¿qué rasgos tendrían? ¿No? ¿Me explico? Es decir, factores más generales serían rasgos. Pero no está explicando nada. Simplemente digo que hay un rasgo que se llama extraversión que suele incluir estas conductas. Entonces, el que puntúa más alto en esta versión, en esta conducta, puntúa alto, puntúa medio, medio. Pero ¿cuál es la explicación? La explicación puede ser otra. Por ejemplo, en la ADSM va a ser orgánica, o sea, genética, o en la de procesos va a ser qué proceso de empleo. ¿Me explico? El problema es que, y decía la autoridad, que una de las crisis. La psicología diferencial es, venga, ¿está vertido? Sí, ¿por qué? Porque actúa de manera extravertida. Estás diciendo lo mismo. ¿Vale? Puede ser, no tienen valor explicativo. ¿Se entiende? Esta persona es tímida. Pues hace esto y esto. Bueno, ¿y por qué es tímido? Porque hace esto y esto. No, o sea, hace esto y esto. La timidez viene de una persona muy sensible, temperamento, muy introvertida, temperamento, eso favorece que tenga conductas de timidez. Y además tiene una serie de experiencias, se mueve en un ambiente donde eso está muy valorado o lo que sea, ¿eh? ¿Vale? Dicen la personalidad tipo, rasgo de mayor nivel de generalidad. En cada persona predomina un tipo. Y en inteligencia, o sea, la palabra tipo es, tipología se refiere a ya, por ejemplo, tengo 50 rasgos de personalidad que se me agrupan en 20, entonces se me agrupan en 3. Esos grandes rasgos se llaman tipo. ¿Vale? Dice, en inteligencia, otra denominación para rasgo incluye conceptos como la aptitud general para aprender. Aptitud, dice, diferencia entre aptitud, habilidad potencial genética, habilidad pericia desarrollada en un área y estrategias, cadenas o programas de actuación. Es decir, joder, esta familia, ¿qué capacidad tienen al cálculo, pues sí. Otra cosa es que luego la persona haya desarrollado conocimientos de cálculo matemático de un tipo y esto lo domina. Entonces ahí está la habilidad aprendida, desarrollada, y las estrategias que emplea para llevar esto, ¿no? ¿Explico? Pero hay una capacidad, por ejemplo, para ver cuerpos en el espacio, para manejar conceptos abstractos de base. Y luego ya es que, en concreto, ¿qué he aprendido? Yo cuando estudiaba, me llegan a explicar, yo veo cómo estudian mis hijos, todo por ordenador, y la clase como es, porque era todo humo, ¿no? Sería como, ¿qué? Impensable, ¿verdad? ¿No? ¿Has visto las primeras películas de la Guerra de las Galaxias como son? Computadora de a bordo. Y por supuesto no tiene ni pantalla ni nada, ser unos coloritos, ¿no? Entonces era impensable esto. Impensable, pero en las películas de los años 70. Entonces, lo que sí hay es una capacidad probablemente para, ante ese tipo de conocimientos nuevos, poderlos aprender, que eso es una. Otra cosa distinta es que luego tú, con los años, desarrollas en tu época un tipo de habilidad u otra. ¿Explico? Yo me acuerdo cuando llegó el FAS. El FAS, pones un documento aquí y te aparece en cualquier lado del mundo. No. Al FAS yo creo que ya ni está para nada. Y cuando empezó el correo electrónico, juro, esto es magia. Yo me acuerdo el primer ordenador que, por supuesto, no tenía ratón. Era todo en MS-DOS. Bueno, unidades procesuales se refiere en la explicación no tanto de estructuras, sino de procesos. Naturaleza de la explicación, hay naturaleza de invarianzas, que sería el centro de la personalidad, que sería quizá un poco lo que sería la parte más temperamental, por decirlo así, ¿no? Y luego, procesos psicológicos, dinámica intraindividual entre la invarianza y su expresión. Es decir, yo puedo tener un sistema, un temperamento hacia la extraversión, hacia la introversión, y luego está cómo yo interpreto la situación y decido actuar en una situación. ¿Vale? Pues una persona que tenga un rasgo de extraversión, igual en algunas situaciones se queda callada. ¿Por qué? Porque interpretó este no es el momento. En cambio, igual, si quiero conocer gente que si me apetece, lo haré más despacio. ¿Explico? Entonces está la base de la invariancia y luego está el proceso. Y queremos ver cómo las diferencias en procesos originan diferencias en comportamiento. Dice, unidades de análisis desde perspectiva procesual, interacción, persona, situación. O sea, cuando estoy estudiando procesos, no veo solo conductas de una persona, sino cómo es esa interacción. Cómo yo, ante una situación, actúo y cómo actúo ante otra y cómo actúo ante otra. Y a nivel interno, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo he razonado? Ya digo que un comienzo de curso o un cambio de trabajo hay personas que les da toda la alegría. ¿Por qué? Porque yo, porque mira, aquí puedo conocer gente nueva y hay personas que dicen, joder, con lo bien que estaba, es que conocer gente ahí me cuesta porque tengo que tener todo muy el razonamiento interno distinto. En inteligencia se analizan procesos conectivos simples y complejos, creación de memoria. ¿Sí? En personalidad, el estudio de las diferencias individuales estudia los rasgos globales en interacción con las situaciones y además el tipo de situaciones en las que cada disposición es más fácil que se dé, análisis de unidades menos generales. ¿No? Atribución expectativa. O sea, en inteligencia, poderes cognitivos simples y complejos, por ejemplo, cómo funciona el razonamiento lógico, cómo se funciona la resolución de problemas. Y en personalidad, el tipo de situaciones en las que es cada exposición más fácil que se dé y análisis de unidades menos generales, por ejemplo, la atribución, la expectativa. Si yo creo que tengo posibilidades de aprobar la UNED, obviamente voy a actuar de distinta manera que si creo que yo haga lo que haga, ¿no? Si yo pienso que haga lo que haga, lo normal es que no haga nada, que me quede parado. Incluso triste, eso se refiere. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna más. Bueno. En este enfoque, la permanencia de las características personales se vuelve teniendo en cuenta Patrones significativos, irregularidades observables en transacción personal-ambiente. ¿Qué es lo que hace habitualmente? Evaluación de probabilidades y frecuencia de cambio de comportamiento respecto a actuaciones concretas y forma particular de organización interindividual de las dimensiones. ¿Qué significa eso? En general, ante estas situaciones tiende a actuar de esta manera, ante estas de esta manera. No son exactamente las conductas clavadas, pero tienen más o menos una función parecida. ¿Cuánto es probable de que ante una situación actúe de una manera o actúe de otra manera, ¿no? Y luego, ¿cómo está la orientación interindividual de las dimensiones? ¿Cómo está organizado esos procesos, ¿no? ¿Vale? Es decir, entonces, no es que haga exactamente lo mismo en cada situación distinta, sino que en general tiende a interpretar las situaciones de una manera y tiende a con una serie de conductas que más o menos tienen la función parecida. ¿Vale? ¿Hasta qué puntos? Pues que ante una situación como personas nuevas es probable que hable o no. Pues es más probable, ¿entendéis? ¿Qué es más probable que haga esa persona? Y todo lo que hace, pues igual tiene para darme función distintas conductas. ¿Entiendes esto? Luego dice, definición, propuesta, psicologías diferentes individuales, dice, objetivo, descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual. O sea, cómo yo me puedo comportar en distintas situaciones de manera distinta o con el paso del tiempo de manera distinta, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, las diferencias por edad, ¿no? Del comportamiento, lo que hago, y de los procesos psicológicos propios de la especie humana. Por eso va a haber una parte de estructura y una parte de proceso. Fundamental desde la perspectiva nomotética, conocer las generales y aproximar. Nosotros vamos a ver una serie de lecciones de estructura y luego iremos de procesos. Si yo creo que me saca mal un examen, significa que se debe a que yo soy incapaz y hago todo mal, ¿qué puede pasar con la carrera? Que se va a la porra. Si creo que eso es debido a, bueno, pues no tengo un mal día, cambia, ¿no? Si creo que es debido a, mira, yo creo que esto es, no hay que pensarlo mucho, hay que intentarlo y ya está, cambia, ¿no? Tengo que analizar despacio cómo fue toda la preparación de la asignatura hasta encontrar el fallo, la conducta cambia. Pero de base, igual la capacidad intelectual es la misma. ¿Lo tenéis? Tienes un nivel intelectual parecido, pero ¿qué haces con ese? ¿Qué proceso se está refiriendo a eso? ¿Vale? Por eso, cuando veamos la psicología de selección de personal, vamos a ver que hay que ver qué perfil se ajusta no solo en capacidad potencial e inteligencia, sino en cómo maneja esa capacidad potencial en un trabajo o en otro. Si tú quieres un tío que haga las cosas rápido y que piense poco, no es lo de una persona que quieres que mire un control de calidad, que mire despacio, que analice. ¿Eh? ¿Vale?